Lo comentábamos en los títulos más temprano, el caso de este cura, Eduardo José, que había sido absuelto ayer, en horas de la mañana, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y que fue absuelto por la justicia de San Martín porque la causa prescribió, no porque no haya habido las pruebas suficientes. Tenemos en línea al abogado, uno de los abogados de Mailingobo, una de las denunciantes. Además, Héctor Silveira, buenos días, te saludamos aquí desde Radio Nacional Rock, el Tucu, Tapa y yo, Mariana, mucho gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Este caso sí. De ayer fue realmente conmocionante, además en estos días en los que estamos hablando mucho sobre la justicia y cómo se llevan adelante denuncias de maltrato hacia las mujeres, me parecía súper interesante hablar con vos sobre este caso en particular, que ayer termina con la absolución de este cura acusado por Mailín, solamente por Mailín, o Mailín fue la única que pudo llevarlo a la justicia y que fuese juzgado por sus abusos.
Mira, bueno, te cuento así. Primero te digo que el fallo es bochornoso. Uh-huh. O sea, no solo triste, sino es bochornoso. Eso es lo que más me exaspera. Uh-huh. Por eso, por un lado. Llegamos con el caso de Mailín. Se presentaron de movida 7 denunciantes, uh-huh, de las cuales quedaron 3. En el camino quedaron 3 porque no pueden. El sufrimiento, la revictimización que provoca el sistema judicial en muchas mujeres y hombres también que han sido abusados, uh-huh, que no pueden soportarlo, ¿sí? En el camino ya quedaron 3. Quedaron 4, que eran Mailín, Cecilia Burgos, Karen Maidana y Yasmín de Tez García. Todas de diferentes edades, iban al mismo colegio, pero con años distintos, con mucha diferencia de edad entre ellas. De los cuales ya en la Cámara de Apelaciones había dado por prescripto 13 de los 14 hechos que estaban denunciados. Esos 13 hechos ahora están en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, esperando fallo, con otros casos resonantes como el próbolo. Hay 4 o 5, todos que involucran a la Iglesia Católica, lamentablemente. Sí. Y por el otro lado llegamos con el de Mailín. El de Mailín, que fue abusada por este cura, no solo en la escuela, en la parroquia también, y en su casa, porque era fue un cura, de estos curas carismáticos, que era muy amigo de la familia, una familia muy católica, muy cristiana, muy participativa, y era como un miembro más de la familia. Y Mailín fue abusada durante más de una década.
Héctor, ¿por qué termina cayendo la causa? ¿Por qué lo absuelven a este cura?
A ver, el delito de gravemente ultrajante, o sea, técnicamente es un delito continuo, uno de los pocos que hay en el Código Penal. Ellos decidieron que hay una parte que ellos consideran que está prescripto. Nosotros, hemos obtenido un fallo que establece la retroactividad, si podemos así llamarla, de la ley 27.206, que permite a las víctimas denunciar en el momento que
pueda
la posibilidad de hacerlo. Claro. O sea, es prácticamente una imprescriptibilidad que la tenemos en vigencia desde fines del 2015, si no mal recuerdo. El problema es todos quienes fueron abusados entre el 2015 y la sanción de la Constitución de 1994, que son muchos. Y este fallo que hemos obtenido en la Capital Federal, en casación, en la sala. El fallo, sí, sala 2, lo firmó el doctor Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dos de los más importantes juristas que tiene la Argentina. El doctor Mariano Borinsky es el autor del nuevo código. Uh-huh. Bueno, muestran cómo las leyes están desde el año 1994, uh-huh, y están vigentes, por lo cual la prescripción no corre. Y eso es lo que estamos abogando, y en algunas provincias lo han tomado. En el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, directamente somos parias. No existe.
Héctor, se llega a la absolución, pero también se dice en las noticias que el cura acusado nunca negó los hechos. De hecho, hay unas declaraciones que da vergüenza leer. Entonces, él llega a declarar, disculpa, no entiendo esto. Disculpame, Héctor, no entiendo esto. Él llega a declarar porque para si está prescripta la causa, no podría ni empezar, piensa uno que no entiende. No sé, explícame bien cómo si
el
arranca la causa.
Es el siguiente, el juzgado, sí. O sea, aquí el juzgado de garantías aceptó el hecho como válido, ¿sí? La Cámara de Apelaciones aceptó ese hecho como válido. Entonces, con eso llegó a juicio. No fue planteado como una cuestión preliminar, que no tendría que haber sido. Fue rechazado en numerosas oportunidades. Estuvo 3 años y 7 meses detenido con preventiva. O sea, que esto no se lo esperaba absolutamente nadie. ¿Sí? No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código, lo
estaba
dice la Constitución, lo dice la ley. ¿Y por qué lo hicieron ahora? Ay, Dios, cuando vos ves la mano de la Argentina paralela en manos de la Iglesia... el poder oculto, o sea, bueno, nada, vos ves este tipo de cosas y terminan sucediendo.
Hablando de la Iglesia, Héctor, ¿cuál es la relación? Porque lo nombran en todas las notas como ex cura, y Tapa hacía referencia a esta especie de admisión de culpa en una carta que escribe, en el que habla de exceso de cariño.
Sí, sí, está reconocido en una carta a los padres, pedía perdón, que él no sabía qué hacer. Es más, a Meilín puede, o sea, el hecho traumático que provocó a Meilín es desde muy chica. Y un cura recomendado, un cura mano derecha del obispo, el psicólogo que se encarga de tratar a los curas cuando quieren irse de la Iglesia, uh-huh. Cuando tiene esos problemas, fue la que ayudó a que Meilín pudiera verbalizar los abusos que tenía.
Okay.
Sí, esto fue a la edad de 20 años, ¿sí? Y habían empezado a los 11, tal vez antes, pero no lo podemos saber porque Meilín no lo recuerda.
El trauma. El
trauma no lo puede recordar. Claro. Bueno, a través de ellos, sí, la Iglesia sabía el fallecido obispo Rodríguez Melgarejo, un personaje nefasto, que era obispo de San Martín, y bueno, nada, taparon todo durante años.
Doctor, buenos días. Viendo la situación de vulnerabilidad de la justicia ante algunas instituciones poderosas, en este caso como es la Iglesia, ¿se puede trabajar con la justicia de manera cómoda ante estas instituciones tan poderosas?
A ver, primero, en este país no hay justicia. Partamos de la base, ¿sí? Uno trabaja con lo que hay y con lo que puede, ¿sí? Uno sabe, a ver... Te lo voy a decir en la jerga de cancha, uno sabe que te va a chorear el árbitro, ¿sí? Lo siente, lo sabe, ve los movimientos y demás. Te llama gente. Nosotros sabíamos que el actual obispo se había movido, asumió ahora en diciembre y se había movido muchísimo, ¿sí? Para tratar de tapar y sobre todo porque ellos le preocupan también los eventuales reclamos por daños monetarios, que esto no era precisamente el caso.
Claro.
¿Sí? Y tapan. Pidió la, a ver, yo les cuento esto. El cura pidió la dispensa, si dicen que lo echaron, no, él pidió la dispensa cuando estaba detenido, ¿sí? Fueron a la comisaría el vicario González a que firmara los papeles porque dijo que se había enamorado de una mujer. Una mentira para cubrir. Pero la Iglesia siguió, él siempre tuvo abogado particular, alguien que tiene votos de pobreza, pagó 8 abogados que pasaron por el expediente de, digamos, de primer nivel, de Champions League, de abogados que aparecen en los diarios. Es luchar contra un Estado, es luchar contra una nación.
¿Cómo?
Meilín, en este caso, o las chicas, como digo yo, contra un monstruo.
Uh-huh.
Un monstruo en las sombras, aparte. Y sobre todo porque están anclados dentro del poder político, dentro del poder estructural de la justicia. Ellos caminan, ellos tienen su gente dentro de los tribunales.
Sí, sí, de hecho ayer estaban así los grupos de apoyo a la salida del juicio. Héctor, como para ir cerrando, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso en esta causa? ¿Se puede seguir apelando?
En un rato vamos a presentar la reserva de casación, tenemos un plazo de 20 días para presentar en casación En casación ya nos ha pasado. Los dos jueces que después sacaron el fallo fueron suspendidos por vender sus sentencias en el famoso caso Melazo. No me extraña que lo hayan hecho en ese, en este caso también particular, en el que están las chicas. O sea, tenemos que ir a la misma sala 2. Uno de los jueces va a jury de enjuiciamiento y, bueno, y terminaremos en la Corte Provincial o en la Corte Suprema de Justicia Federal. Es así. Y por otro lado, también estamos evaluando pedir un jury de enjuiciamiento para los tres jueces.
Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos, por supuesto, atentos a esta causa y esperamos que las interpretaciones de una ley que ya existe vayan para el lado de las víctimas y deje de haber tanta injusticia. Por eso pedimos también una reforma judicial con perspectiva de género y la capacitación de las personas que toman este tipo de decisiones. Muchísimas gracias, un abrazo grande y seguimos en contacto.